Se agudiza la crisis del transporte en Santiago de Cuba. El régimen cubano impide viajar a una decena de activistas a la Asamblea General de la OEA a celebrarse en Colombia. Vicepresidente Mike Pence insta a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y promete que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Washington critica al régimen de Maduro de comprar armamento militar a Rusia y enviar petróleo a Cuba mientras millones de venezolanos tienen hambre. Ex jefe de inteligencia de Venezuela confirma la presencia de agentes cubanos en el círculo cercano a Nicolás Maduro. Y Estados Unidos, Rusia e Israel discuten en Jerusalén la presencia de tropas iraníes en Siria.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, son las 5:01, el mediodía del martes 25 de junio del año 2019. Mucha información para compartir con ustedes de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, el ingeniero, qué bueno, Juan Pendaz. Y en la producción, Iván López Muñiz. Como dije, mucha información, así que vamos en detalle a las noticias titulares. Comenzamos con Cuba.
Autoridades de la provincia de Santiago de Cuba topan los precios de los transportistas privados, quienes protestarán la medida dejando de prestar servicio, según nos informa Tomás Cardoso.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados, informó Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. En las zonas urbanas Ciudad Mar, Boniato, El Caney y el reparto Abel Santa María se cobrará un peso por pasaje en los camiones, autos y coches tirados por caballos y 3 pesos en taxis ruteros. Los transportistas privados cobraban entre 5 y 10 pesos. Además, en las rutas intermunicipales también se implementó la medida. Los transportistas privados alegan que la misma es injusta debido al alto precio que ellos deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto, y que esta rebaja no les permitirá cubrir gastos, razón por la cual están protestando tomando la medida de no recoger pasajes, reporta el periodista Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía porque hay muy pocos camiones y no están trabajando el sector privado.
Ángel Orlando Velázquez, subdirector de la Dirección Provincial de Transporte, declaró a medios oficiales que los santiagueros no se deben alarmar con la medida y que se intentará reforzar el transporte estatal para apoyar. Pero según Mayeta, el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía.
Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Un muerto y 5 heridos dejó este lunes un accidente de tránsito en la autopista que conduce a la provincia de Guantánamo, cerca del municipio santiaguero Songo La Maya, se informó la prensa oficialista cubana.
Según la nota, el siniestro ocurrió cuando el vehículo particular impactó contra un camión de carga de Santiago de Cuba, que estaba deteniendo el tránsito o el tráfico en el lugar del accidente.
La persona fallecida fue identificada como Joandris Heredia Castellanos, del poblado La Cantera, en Guantánamo.
Y al menos una decena de integrantes de la sociedad civil cubana no podrán participar en eventos paralelos a la 49ª periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA debido a las restricciones impuestas por el régimen cubano. Nos informa Iber Pacheco.
Autoridades cubanas impiden a un grupo de activistas viajar al 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. Uno de ellos es el activista Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
El mayor Alejandro, el agente de enfrentamiento, me dice: Madrazo, no puedes salir de tu casa. No está regulado, pero a Colombia esta semana nadie sale. No nos da la Gana, pero además de eso, Cuba no es parte de la OEA.
Madrazo Luna explicó a Radio Martí detalles sobre la participación de la sociedad civil cubana ante la Asamblea General de la OEA.
Un grupo de nosotros iba a participar en los foros paralelos con los movimientos sociales, con el tema de afrodescendencia, LGBT. En el caso mío y otros compañeros, estábamos acreditados oficialmente dentro de la Asamblea General, donde iban a estar los jefes de misiones o los jefes de Estado.
En la gran parte de los casos, fueron informados en las oficinas de trámites del MININ de sus localidades de que estaban regulados, lo que es igual a no poder salir del país. Así sucedió con los opositores Carlos Amel Oliva y su esposa, Caterine Mojena, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Esto que acaba de ocurrir es una de las relaciones y es el hecho de que nos nieguen nuevamente salir de Cuba.
En la lista de los regulados también se encuentran Ainara Peña, Sara Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez, Elsa Isaac, Marielena Mir y el periodista independiente Henry Constantín. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó en su cuenta de Twitter: en Cuba, disentir es delito. Los países de las Américas deben sumarse a la denuncia y reclamar libertades. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador cubano estadounidense Marco Rubio criticó a la dictadura cubana por impedir a opositores de viajar a Medellín para participar en la Asamblea General de la OEA. En su cuenta de Twitter, Rubio plantea dos preguntas.
¿A qué le teme el régimen de Miguel Díaz-Canel? ¿A que el mundo sepa la realidad cruel que afronta el pueblo cubano bajo su dictadura?
El senador Rubio concluye su mensaje diciendo que la táctica de censurar a la disidencia demuestra que el régimen comunista cubano teme que se sepa la verdad.
Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence instó hoy en la ciudad de Miami a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Los latinoamericanos saben lo que es la libertad, saben que no es socialismo, expresó Pence en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses.
Estados Unidos nunca será un país socialista, dijo en una indirecta crítica a la oposición demócrata, y fue ovacionado por la multitud que gritaba: ¡cuatro años más! ¡Cuatro años más!
Pence llegó a Miami para lanzar la coalición Latinos por Trump, un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país que asesorará a la campaña del presidente Trump en busca de captar el voto hispano.
A lo largo de su discurso en un hotel aledaño al aeropuerto de Miami, el vicepresidente destacó el aporte de la comunidad latina en la creación de empleos, en las filas militares y en la diversidad cultural del país.
Y regresamos a noticias de Cuba, donde un destacamento naval ruso, encabezado por la moderna fragata almirante Gorshkov, llegó ayer lunes a La Habana, así lo informa AFP.
La flotilla llega a la isla en momentos de alta tensión del gobierno cubano con el de Estados Unidos. Al entrar al canal de la Bahía de La Habana, la fragata Almirante Gorshkov, que pertenece a la más nueva generación de barcos de guerra rusos, disparó salvas de bienvenida que fueron respondidas desde la fortaleza colonial de San Carlos de la Cabaña. La acompañaban también el buque logístico Elbrus y el remolcador de rescate Nikolai Chiker. Según un escueto comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que no explicó el motivo de la visita, los guardiamarinas rusos irán a la Marina de Guerra cubana y recorrerán lugares de interés histórico-cultural. Estados Unidos ha endurecido sus sanciones desde la llegada al poder del presidente Donald Trump. El acercamiento entre Cuba y Rusia, antiguos aliados de la Guerra Fría, no es nuevo, pero se consolida con las sanciones que Washington aplica contra la isla, a la que acusa de apoyar militarmente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, otro aliado de Moscú. Según medios rusos, el destacamento naval también tiene previsto visitar Venezuela.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 5 o 10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la situación en Venezuela. Bueno, pues el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, compareció hoy ante la prensa en el Departamento de Estado para informar justamente sobre la crisis en el país latinoamericano. Estuvo ahí nuestra colega Michelle Sagué.
Abrams dijo que el régimen de Nicolás Maduro, en vez de cuidar a millones de ciudadanos pobres y hambrientos, está gastando millones de dólares en compras militares, y citó un gasto de 209 millones de dólares en un contrato de defensa con Rusia para la reparación de un sistema de defensa aérea y la compra de aviones y helicópteros militares. También puso como ejemplo el suministro de petróleo gratis a Cuba.
The regime also continues giving foreign aid to Cuba.
Dice Abrams que el régimen de Maduro le sigue dando ayuda a Cuba, proveyendo petróleo gratis, a menos que el pago sea el aparato de inteligencia represivo con 2.500 agentes cubanos que Cuba mantiene en Venezuela para mantener al régimen en el poder. Abrams habló de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, diciendo que esperaba que sus representantes, que aún están en el país, visiten a los presos políticos y que su reporte, a publicarse el 5 de julio, revele la represión que sufren todos los días y que llame a elecciones libres como parte central de la solución a la crisis en Venezuela. Abrams también habló de la presencia en Estados Unidos del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del Servicio de Inteligencia SEBIN, diciendo que esperaba hablar con él. Señaló que el exjefe del SEBIN no está bajo ninguna restricción y que ya se le levantaron las sanciones y que espera que esto sea señal para otros funcionarios del régimen de Maduro de lo que pudiera ser su futuro si actuaran igual. Abrams también condenó la llegada de otro avión de la Fuerza Aérea de Rusia a Caracas, diciendo seguro no transportaba ayuda humanitaria. Por último, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela dijo que Washington no trata de perseguir a Maduro, sino enviar un mensaje de que él puede contribuir al país abandonando el poder, dejando que la nación progrese hacia su regreso a la democracia y la reconstrucción de la economía. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela denunciaron la desaparición de 4 uniformados y 2 comisarios que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia mientras Michelle Bachelet visitaba el país. Este informe lo escuchamos desde Caracas con Álvaro Algarra.
En Venezuela, a pesar de la mediación de la alta comisionada de la ONU para buscar mecanismos para solucionar la crisis política y social, persisten las denuncias de detenciones de ciudadanos por motivos políticos. El director de la organización Foro Penal denunció lo que cataloga como la desaparición de 4 militares retirados y 2 agentes policiales por parte del gobierno en disputa.
No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación.
A este respecto, el joven Miguel Castillo, hijo del coronel Miguel Alberto Castillo Cedeño, le preocupa profundamente la situación de su padre.
Quien fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por 3 individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN.
La hija de otro ex oficial, por su parte, denunció la forma en que fue tomado su padre.
Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero.
Aunque no se ha pronunciado sobre las detenciones de estos uniformados, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó recientemente que al menos 17 personas han sido detenidas de 34 ciudadanos que son investigados por la fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó este martes la lista de presos políticos venezolanos elaborada por la ONG Foro Penal. El nuevo informe precisa que hay 688 personas encarceladas en Venezuela por motivos políticos. También señala que hay más de 8.700 personas sujetas a procesos penales injustos en Venezuela.
Iván Simonovic, comisario de la Policía Metropolitana y el preso político más antiguo en Venezuela, publicó este lunes una foto en la que declaró que se encontraba en libertad.
En su cuenta de Twitter, que se encontraba inactiva desde 2014, el excomisario aseguró que será completamente libre cuando Venezuela también lo sea.
Aunque no especificó dónde se encontraba, fuentes aseguraron a La Voz de América que estaba en Washington para cumplir con unos encuentros.
Simonovic estuvo en prisión desde finales de 2004, cuando fue sentenciado a 30 años de cárcel señalado por la justicia chavista de tener relación con los hechos violentos de abril de 2002.
Mientras tanto, después de los sirios, ahora la noticia es que son los venezolanos los que más huyen, no en Latinoamérica, sino en Europa, escapando de una situación de crisis. Desde la capital, en Washington, nos informa Alejandro Escalona.
El número de personas que buscan asilo político en la Unión Europea está aumentando de nuevo por los refugiados latinoamericanos, pero se espera que los flujos se mantengan muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis migratoria europea en 2015, según un informe publicado este lunes. Entre enero y mayo, los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye a los 28 países de la Unión, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, registraron más de 290.000 solicitudes de asilo, un alza del 11% frente al mismo período de 2018. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo, EASO por sus siglas en inglés, dijo que el aumento se debió en parte al incremento de venezolanos y otros solicitantes de asilo latinoamericanos que huyen de las crisis políticas y económicas en sus países. Los venezolanos presentaron 18.400 solicitudes de asilo en los primeros 5 meses del año, casi el doble que en el mismo período de 2018. La segunda nacionalidad con mayor número de solicitudes en Europa después de los sirios. Los estados europeos también registraron un aumento en la llegada de colombianos, así como más solicitudes de asilo de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú, según la EASO. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El ex jefe de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, reveló al diario The Washington Post la influencia que tiene Raúl Castro sobre Nicolás Maduro.
El exdirector del SEBIN, quien llegó a Estados Unidos tras fugarse de Venezuela, aseguró que el general Castro es asesor de Maduro y tiene la capacidad de interrumpir cualquier reunión con una llamada telefónica.
Según Figuera, 15 a 20 agentes cubanos se encargan de la seguridad personal de Maduro y otros analizan sus discursos y el impacto en el público.
Asimismo, el general Figuera dijo al Washington Post que él tenía que pedir permiso a un agente cubano llamado Aldo para poder reunirse con Maduro.
Y la legisladora venezolana Marta Beatriz Martínez sostuvo ayer en Washington una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos para denunciar las presiones del régimen chavista sobre los medios de prensa.
Elevando nuestra voz por la gravísima situación de la libertad de prensa en Venezuela, por la persecución que viven nuestros periodistas, por el acoso constante hacia los medios de comunicación y ahora hacia la escalada, con lo que pretenden hacer la hegemonía total a través del tal consorcio socialista de las telecomunicaciones que pretende eliminar totalmente nuestra libertad y nuestro derecho a la comunicación.
Luis Almagro dijo después de la reunión que la represión a los medios en Venezuela creció desde la usurpación en enero, con bloqueos a portales web, cierre de radios y compra de medios por personas afines al régimen, entre otras medidas.
Mario Vargas Llosa y Felipe González condenan al régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos con Jorge Orellana.
América está amenazada por el cáncer que representa Nicolás Maduro. Así de contundente se mostró el expresidente español Felipe González en el marco del 12º Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. El diálogo está mal planteado y permite a Nicolás Maduro ganar tiempo. Afirmó que Venezuela necesita un gobierno de transición de 9 o 10 meses, que en ningún caso puede contar con la presencia de Nicolás Maduro, dijo y añadió.
En el primer día de sentarse en una mesa hay que decir, oiga, que nosotros no estamos negociando cuántos presos políticos salen de la cárcel. No, no. Nosotros establecemos como condición previa para hablar que no haya un solo preso político y no entramos en el comercio de carne humana, que han aprendido maravillosamente bien de Cuba, que salía tal líder y tal otro. Y qué bueno el comandante que me entregó 7 presos. Digo, no, te puedo entregar 7 o 70, da lo mismo. Si tiene después a 8 millones o 10 millones de cubanos, los puede meter en la cárcel y tener más material de compraventa. No se puede negociar la Asamblea Nacional, no se puede. No se puede negociar la existencia de presos políticos, no se puede. Cuando se habla de un gobierno de transición, repito, de un gobierno de transición, tiene que ser un gobierno de transición sin el presidente ilegítimo o de facto que se llama Nicolás Maduro.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
5:20 minutos en la tarde de Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Como siempre, las respuestas para lo que pueden esperar esta noche. Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque ligeramente más débil, aún persiste un centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, al sur de la bahía de Pensacola, que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones de buen tiempo, pero creando también vientos muy débiles, y estos son favorables para el registro de temperaturas muy altas en las horas de mayor calentamiento, de manera que se sugiere a la población ser hidratada, tomar mucha agua y no exponerse a la radiación solar. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, disminuyendo esta noche, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles entre los 26 y los 29 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero variables débiles en la madrugada. Tendremos poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:21 minutos, continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo hoy en Jerusalén que el presidente Donald Trump mantiene la puerta abierta a negociaciones con Irán. Estimó que la estrategia de presión máxima aplicada por Washington contra Irán es la que llevará a Teherán a sentarse en la mesa de negociaciones. El nuevo diálogo, señaló Bolton, debe incluir el programa de armas nucleares iraní, su desarrollo de misiles balísticos, su apoyo al terrorismo internacional y el resto de su comportamiento maligno en todo el mundo. Por su parte, Teherán criticó duramente las nuevas sanciones de Washington contra Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica, y dijo que las medidas marcan el cierre permanente de la diplomacia entre las dos naciones.
Y el gobierno estadounidense propone la recolección de 50 mil millones de dólares que ayuden al desarrollo del Medio Oriente, una inversión que forma parte del plan Paz para la Prosperidad y que el secretario de Estado Mike Pompeo promueve en el marco del Foro Económico de Manama. El informe lo tiene Laura Sepúlveda desde New York.
El presidente palestino señaló que mientras no haya acuerdo político, no negociará ningún acuerdo económico. Estados Unidos, representado por su secretario de Estado, se une al Foro Económico de Manama, buscando promover su plan Paz para la Prosperidad entre los países de Medio Oriente.
Se habla de una cooperación económica o una conexión entre las dos partes de los territorios palestinos, la Cisjordania y la Franja de Gaza, lo cual tiene quizás una lógica política diferente de la que ha sido adoptada por el gobierno de Israel en los últimos años, de separar completamente la Franja de Gaza de la Cisjordania.
Ari Kashovich, profesor de Relaciones Internacionales especializado en Medio Oriente, señala que el plan de Estados Unidos, el cual el país describe como el esfuerzo internacional más ambicioso y amplio para el pueblo palestino hasta la fecha, comenzaría por la puesta en marcha de 179 proyectos empresariales, de los cuales 147 estarían en la Franja de Gaza.
Hay una lógica muy clara de parte del gobierno de Trump, no solo en este tema, sino en otros, que es tratar de utilizar la herramienta económica como una base de ejercicio de poder.
Una estrategia que no fue bien recibida por los palestinos, quienes no estarán presentes en el encuentro. Pero según el experto, es importante que las partes analicen los detalles de la propuesta, resaltando que aquí hay una oportunidad antes que un plan, y así define la intención de la visita de Pompeo.
Entonces es como decirles, una especie, acá tenéis, digamos, el bosquejo de un futuro mejor, ahora les toca a ustedes elegir qué es lo que queréis hacer.
Según explica, el plan mostrado estaría haciendo referencia a elementos económicos importantes, pero esta es solo una de dos partes, pues los asuntos políticos son igual de determinantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente Donald Trump tiene previsto arribar a Corea del Sur este sábado para una visita de dos días.
Uno de los temas clave de sus conversaciones con el presidente Moon Jae-in será las relaciones con Corea del Norte.
Trump llegará a la península tras haber intercambiado cartas con el gobernante norcoreano Kim Jong-un, lo que ha generado más optimismo sobre las conversaciones acerca de la desnuclearización de Corea del Norte.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la comunicación entre Trump y Kim podría servir para revivir las conversaciones, las cuales han estado estancadas desde febrero.
Trump, quien ha dicho que tiene una relación muy buena con Kim, está considerando la posibilidad de visitar la frontera entre las dos Coreas.
Y algunos de los candidatos a la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos han tocado en algún momento de sus carreras el tema de Cuba. Recuerden que tenemos el debate a partir de mañana, pero ahora nuestro colega Amado Gil nos adelanta quiénes son y qué han dicho.
Algunos de los candidatos a la nominación demócrata por la carrera hacia la Casa Blanca en las elecciones del 2020 han reaccionado a noticias relacionadas con la política hacia Cuba, como es el caso de la representante por un distrito de Hawái, Tulsi Gabbard, que el pasado 4 de junio se refirió a la cancelación de los barcos cruceros a Cuba y dijo: los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista, por lo tanto su gente no es libre, así que ahora la administración Trump, en nombre de esa libertad, está quitando la libertad a los estadounidenses. ¿Tiene sentido? Gabbard se identifica en su página de Twitter como una soldado veterana del ejército de Estados Unidos, surfista y congresista. También sobre Cuba ha hablado la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. En febrero de este año, la precandidata demócrata se refirió a sus deseos de reforzar el comercio con Cuba. Por su parte, uno de los principales precandidatos demócratas, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, desde hace muchos años mantiene una posición con respecto al gobierno cubano. Tan atrás como en 1985, después de regresar de Nicaragua, invitado por los sandinistas, en una entrevista para la televisión estadounidense criticó la invasión de Bahía de Cochinos. En esa misma entrevista, el senador criticó a la administración del presidente Ronald Reagan por haber promovido la creación de Radio Martí. El presidente Donald Trump y los republicanos ya comenzaron a criticar duramente a Sanders por sus políticas socialistas. Un correo electrónico de campaña enviado por el equipo de reelección de Trump critica al senador de Vermont por presentarse en una plataforma de socialismo en toda regla. El primer debate de los precandidatos demócratas se realizará este miércoles y jueves en la ciudad de Miami, por lo que muchos analistas esperan que los temas de Venezuela y Cuba puedan estar presentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
5:27 minutos, continuamos con más noticias titulares. Asesores de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de Rusia e Israel se reúnen en Jerusalén para deliberar acerca de la presencia de fuerzas iraníes en Siria. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Mucha actividad política internacional se centra esta jornada en ambos extremos del Medio Oriente y a ambas orillas del Golfo Pérsico. En Jerusalén se reúnen los asesores de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia e Israel para deliberar acerca del futuro de la presencia de las fuerzas iraníes en Siria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló al comienzo del encuentro. Hemos actuado centenares de veces para prevenir que Irán entregue armas sofisticadas a Hezbollah o arme un segundo frente en el norte contra nosotros desde el Golán. El asesor de seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, rechazó los intentos de presentar a Irán como una amenaza a la seguridad mundial. Por su parte, su par estadounidense, John Bolton, afirmó que la puerta del presidente permanece abierta a las negociaciones con Irán por su programa nuclear. Todo lo que Irán debe hacer es ingresar por esa puerta, afirmó Bolton. Al otro extremo del Medio Oriente, en Bahrein, líderes mundiales y representantes de fuertes grupos económicos internacionales discuten inversiones multimillonarias en la economía palestina como parte de la primera fase del plan de paz de la Casa Blanca para israelíes y palestinos, solo que los palestinos se niegan a tratar temas económicos previamente a la resolución del conflicto territorial con Israel. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Para cerrar esta primera media hora, como siempre, lo que tenemos en portada en martinnoticias.com con Luis Felipe Rojas. Luis.
Gracias, gracias. En portada, escapa Joel Quicéspedes de la Selección Nacional Cubana de Béisbol. Es uno de los peloteros considerados con las cinco herramientas, ¿no? Las del bateo, las del robo de base, la velocidad, todo. Y había sido seguido por los cazatalentos de mucho tiempo atrás. Es el hermano de Joel Quicéspedes, toletero de los Mets de Nueva York.
Wow.
Y ha sido una noticia grande para la afición cubana dentro y fuera de Cuba, pero también para los que siguen
la... Otro más que se va a hacer lo que quiere hacer y con libertad, ¿no?
Así mismo.
Así es la cosa. En nuestra página, martinoticias.com, recuerden, con Luis Felipe Rojas, por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Estamos ahora entrando en la segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Este es el martes 25 de junio del año 2019. Pleno verano, el calor, lo sentimos allá, lo sentimos acá también. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de Noticias, Eduardo Luján, Ariane González, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles ahora nos acompaña Tomás Dariaga. Continúa en la producción Iván López Muñiz. Estaremos haciendo contacto en esta segunda media hora. Nos vamos a ir a Caracas para ver cuáles han sido las reacciones de muchos en el país después de las revelaciones que hizo el ex jefe del SEBIN en un artículo, en una entrevista con el Washington Post. Confirmó lo que muchos sabemos, la presencia y la influencia cubana en el círculo cercano del gobierno de Nicolás Maduro. Las reacciones tendremos en Caracas con Aymara Lorenzo. Los deportes, los resultados de muchos de los partidos con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a más noticias en Cuba.
Activistas del movimiento Damas de Blanco fueron liberadas el lunes y multadas tras más de 24 horas de detención por intentar llegar a misa el domingo para pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de la organización femenina y una de las arrestadas, ofreció los detalles a Radio Martí.
El día 23 de junio reactivamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Fue el 189 domingos represivos contra la asistencia a misa en diferentes provincias. La banda 10 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran asistir a misa y 5 pudieron llegar a misa. De estas 10, quiero resaltar de que 3 de las que salimos de la sede nacional fuimos detenidas por más de 24 horas. En el caso de Marieta Martínez, fue multada con 30 pesos CUP, moneda nacional, al igual que Micaela Rol, que estuvo 29 horas detenida y fue multada con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso mío, fui detenida en la unidad de Cotorro por más de 24 horas. Y el caso de Gladys Capote sí fue liberada el mismo día, pero fue multada también con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Ángel Moya Costa, que salió junto a las 4 Damas de Blanco de la sede, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Cojima. 25 Damas de Blanco fuimos detenidas en el orden nacional y 26 pudieron participar en misa en diferentes lugares.
El Movimiento Cristiano Liberación envió una queja a la editorial DOCAT porque en una de sus tiradas de la doctrina social de la Iglesia aparece una imagen del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Así lo explicó el coordinador de la organización en España, Carlos Payá.
Un joven del movimiento, Manuel Robles Villamarín. Hicimos una primera denuncia por Facebook y luego les hice un artículo bastante interesante y desde el movimiento nos pusimos en contacto con una de las editoriales que imprime el libro. Pero ¿qué sucede? Que esa editorial no es la matriz del libro. El documento, que ni siquiera lo hace la Iglesia, no es un documento de oficial de la Iglesia, lo edita una ONG católica desde Austria. Y entonces lo envía a varias editoriales de varios países y esas editoriales lo imprimen. La editorial con la que yo compartí, que me mandó una carta muy amable y que ellos me han dicho que ellos no pueden, que toman nota, pero que el libro viene ya hecho desde Austria. Ellos no hacen el libro en sí mismo. Con lo cual, ellos dicen que lo tendrán en cuenta para siguientes ediciones, pero que ellos no son los que editan el libro. El libro, que yo no tengo la dirección ni ningún dato, lo edita una fundación que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada de Alemania.
La página web del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, publicó una nota alertando que las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno cubano no ofrece tal garantía.
La afirmación es de Christopher Sturrett, agregado jurídico interino del FBI para Cuba.
Se basa en el caso de Orelvis Olivera, un cubano que fue condenado en el año 2014 en un tribunal federal por estafarle al Medicare casi 8 millones de dólares.
Olivera había movido su dinero a Cuba pensando que era un lugar seguro para su capital ilícito, pero en abril de 2019 el gobierno cubano lo condenó en ausencia y lo sentenció a 10 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito.
La moraleja principal es que es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez que hayan sido incautados, así dice el FBI.
Y el científico cubano Eduardo López Collazo, físico nuclear y especializado en la investigación del cáncer, fue elegido nuevamente entre las 50 personalidades LGBTI más influyentes de España. Así informó hoy el diario El Mundo. López Collazo, de Jovellanos, en Matanzas, está al frente de unos 1.400 investigadores y ejerce como director del Instituto de Investigación del Hospital La Paz, el más importante de Madrid. El científico se mostró agradecido en redes sociales y recordó el largo camino recorrido tras varios años de incomprensiones a causa de su orientación sexual. López Collazo ha asegurado en varias ocasiones que el cáncer terminará siendo una enfermedad tratable y perfectamente curable, pero que para ello se necesita una apuesta decidida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Llevo meses diciéndoles que está comenzando un nuevo periodo especial. Y eso lo saben los líderes de la dictadura, aunque lo niegan, como declaró Raúl Castro hace un par de meses cuando dijo a la población que se ajustaran el cinturón, pero que no habría otro periodo especial. Y yo vengo diciendo que sí, que lo habrá, que ha comenzado ya. Los propios voceros de la dictadura han dicho que no pueden seguir importando alimentos. La escasez se va generalizando. Han cerrado cientos y cientos de pequeños negocios que vendían alimentos. Los productos de primera necesidad se han ido perdiendo hace meses. Fue entonces, como les comentaba ayer, que la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, le dijo que se acabarían las colas y que regresaría a la libreta de racionamiento productos que ya se podían adquirir por la libre. La carencia de todo es cada día mayor. Ahora, en las Tunas, se les ocurrió a los dirigentes de la dictadura sustituir el pan nada menos que por casabe. La directora de la empresa alimentaria, Yosaline Monteagudo Morales, ya dio la orden de fabricar purenes, como los que hacían los ciboreyes y los taínos, donde cocinaban el casabe. En Oriente se comía casabe desde siempre, pero no para sustituir el pan de trigo, y se comía el casabe acompañado siempre con la carne de puerco. Ahora se lo tienen que disparar a secas, como decía un lector de Cibercuba, que comentó lo del casabe. Hay que tragárselo a secas, porque la carne de cerdo se perdió. La revolución cangrejo sigue su marcha inexorable hacia atrás. Ahora a fabricar burenes y a consumir casabe, a comer avestruces, jutías y cocodrilos. Ahora anunciaron que se van a vender medallones, croquetas y picadillos, hechos con lo que los funcionarios comunistas llaman subproductos de cerdo y pollo. Es decir, croquetas de pata y tripas de pollo. El mondongo del cerdo morido para hacer los medallones y las croquetas. Y se venden en ferias y mercados. Incluso ellos mismos, los del gobierno, dicen que esos productos no tienen aceptación en el público. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
5:39 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El senador estadounidense, cubano-estadounidense Marco Rubio explicó en un video que el socialismo democrático no será aún la única solución, pues es incompatible con los valores estadounidenses. A continuación, fragmentos de las declaraciones del senador compartidas en las redes sociales.
La democracia y el socialismo son 100% incompatibles. Esta nueva tendencia política en los Estados Unidos del tal socialismo democrático lo que está tratando de vender es una utopía ficticia, una pesadilla de la cual muchos de nuestros familiares han logrado escapar. Seamos claros, la realidad es que el socialismo es miseria, es represión, es destrucción, es un fracaso. Este modelo de una falsa justicia social solo vende promesas en vano. No caiga en la trampa. El socialismo democrático es una farsa. La promesa de los Estados Unidos es la libertad. A medida que luchamos por ser un mejor país, debemos cambiar nuestras políticas públicas para reflejar mejor nuestros valores de trabajo digno, familias fuertes y comunidades prósperas. Pero esta ola del socialismo democrático, eso nunca será la respuesta.
Diputados opositores en Nicaragua exigen la renuncia del presidente de la Asamblea Nacional, mientras dirigentes sandinistas se burlan de esa petición. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
Tras anunciarse nuevas sanciones contra cuatro funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, diputados opositores piden su renuncia asegurando que estas medidas inhabilitan a este funcionario para cumplir su trabajo. Así lo manifestó la diputada del Partido Liberal Independiente, María Fernanda Flores de Alemán.
El señor Porras debe por dignidad renunciar. No puede ser presidente del primer poder del Estado, una persona que está siendo sancionada, investigada.
En tanto, el diputado del Partido Conservador y expresidente del Banco Central, Alfredo César, señaló que la sanción contra el legislador Gustavo Porras le impedirá administrar los fondos de la Asamblea Nacional.
Si no se le sustituye al presidente, los bancos donde tiene las cuentas la Asamblea Nacional proceden a cerrar las cuentas y la Asamblea se queda sin poder tener cuenta en los bancos.
En ese marco, Jacinto Suárez, secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se limitó a restarle importancia a las sanciones y a la demanda de diputados opositores.
Son tonterías. Vale la pena un comentario. Son tonterías. Griten y hagan lo que sea, pues, para llamar la atención.
De los 12 funcionarios del Estado sancionados por Estados Unidos, solo dos han renunciado a sus funciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 5:42 minutos en Radio Martí. Como les había informado, anunciado en el principio de esta segunda media hora en el noticiero, vamos a hacer y hemos hecho contacto con Caracas para ver cuáles han sido las reacciones de dos importantes noticias con referencia a la situación en Venezuela. Una tiene que ver con el asesor especial para Venezuela de Estados Unidos, Elliot Abrams, cuando habló de importantes declaraciones sobre la política que continúa siendo política de Estados Unidos hacia ese país, y también la entrevista que concedió el ex jefe del SEBIN al diario The Washington Post, donde confirma una vez más la presencia e influencia de cubanos en el círculo cercano de Nicolás Maduro. Nos acompaña nuestra colega corresponsal, Aymara Lorenzo. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Un saludo para ti y para la audiencia. Puedo comentarte que una de las un reflejo inmediato de lo que ha sido esta entrevista reveladora ofrecida por el exdirector del SEBIN, el general Figuera, a Washington Post, la veremos en los próximos días cuando se concreten los cambios en el alto mando militar. Recordemos que el general de división, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tiene 4 años en el cargo. Fue nombrado por Maduro en el año 2014 y desde entonces se ha mantenido allí represando a las promociones siguientes. Pero sin duda que esta situación marca un antes y un después en lo que será el reacomodo de las Fuerzas Armadas, del alto mando específicamente, en virtud de que los cambios que se registren, sin duda alguna, van a favorecer a Diosdado Cabello, porque es su promoción la que tomará control total del alto mando.
O sea, que estás diciendo que Padrino puede ser echado a un lado.
Estoy diciendo que lo que se avecina es la salida de Padrino del Ministerio de la Defensa. No solamente por esta situación que ya confirma Figuera y la cual asomó Padrino días posteriores después al 30 de abril.
En cuanto a cuanto vamos a ver, para recordarle a los oyentes, es una noticia que hemos estado dando en Aymara, la presencia de, que sabemos, no sabemos si está en Washington o continúa en Colombia, porque Figueres pues huyó, cruzó la frontera a Colombia para poder hacer todas estas declaraciones, ¿no? Pero la presencia cubana, ¿qué se dice sobre la presencia cubana? ¿Qué reacción ha habido en este caso?
Pues sobre la presencia cubana es algo en lo cual ya los venezolanos están acostumbrados, porque no solamente se registra presencia de cubanos en el alto mando militar o en las instalaciones de Fuerte Yuna, sino también en la propia cotidianidad del venezolano en oficinas como las del SAIME, que son las del registro, ¿aló? Que son las del registro, el registro de identificación, que está totalmente controlado por los cubanos, así como lo que tiene que ver con los registros y notarías, lo que forma parte de lo que se conoce como el SAIME y como el SAREN. Lo que esperan los venezolanos, por supuesto, con toda esta situación que se está ventilando a propósito de esta entrevista y de las acciones que viene liderando Juan Guaidó, es que hayan resultados concretos para poder ponerle un coto a esta crisis. Que, por cierto, sobre la crisis migratoria, habló Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, hoy durante la sesión, diciendo que es muy doloroso ver cuánto sufren por la pérdida de sus familiares porque se han ido a otros países o por la inseguridad. Esto a propósito de los dos golpes que se han registrado durante las últimas 72 horas por parte de Perú y por parte de Chile para los venezolanos migrantes que han decidido cruzar la frontera buscando una mejor.
Debo decirte que las declaraciones hoy de Elliot Abrams, para concluir, Aymara, donde dice que el gobierno lo critica, la postura del gobierno de Nicolás Maduro de comprar armamento militar a Rusia y seguir enviando petróleo a Venezuela mientras el pueblo venezolano pues tiene hambre, padece hambre y algunos han muerto incluso de hambre. ¿Ha habido también reacciones a eso?
No, reacciones al tema de los de la presencia de militares rusos. Cuando uno conversa en la calle y le pregunta a las personas qué piensa de esto, pues lo ve como algo lejano, porque para ellos en la cotidianidad hay problemas fundamentales como conseguir la comida diaria, quizá un poco similar a la realidad que se vivió en Cuba, en la cual los cubanos fueron simplemente llevados a un punto de no tener otro asunto del cual preocuparse que de la comida diaria y ni siquiera un espacio para la reflexión sobre lo que les sucede como país o para hablar sobre la cotidianidad política de la isla.
Bueno, déjame decirte que concluye en la entrevista de Figueres en el Washington Post, donde él hace una declaración tajante. Dice: entendí que Maduro, refiriéndose a Nicolás Maduro, es la cabeza de una empresa criminal. Su propia familia está involucrada. Asimismo, declaraciones de Figueres hoy en una entrevista larguísima de más de 12 minutos con el diario The Washington Post.
De más de 12 días.
Exactamente.
Perdón, de más de 12 horas.
Sí. Del Washington Post, donde declara y hace detalles de cómo funciona esa empresa criminal. Nuestra colega y corresponsal desde Caracas, Aymara Lorenzo. Como siempre, un abrazo, Aymara. Cuídate. Especial para Radio Martín, este noticiero de las 5 de la tarde. Y ahora vamos a pasar, como anunciamos ayer, un nuevo segmento, Cápsulas de Salud, con la doctora Marisa Fuente. Escuchen.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes. Quiero dar la bienvenida a nuestro espacio de salud y hoy vamos a hablar acerca de la memoria. Y si realmente cuando tenemos esos momentos que decimos que algo se nos olvida, ¿eso es alguna señal temprana de algún tipo de demencia? Debo señalar que hay varios tipos de demencia y entre ellas, una de las que más se ha vuelto frecuente por sus diagnósticos y más popular es el Alzheimer. Sin embargo, probablemente estos momentos que tenemos que se nos olvida algo, se nos quedó la llave, íbamos a decir algo y se nos fue de la mente, no esté muy relacionado con algún tipo de demencia. Es importante entender la diferencia entre las primeras etapas del Alzheimer y el envejecimiento normal de nuestro cuerpo humano. Hay un neurólogo muy famoso que se llama Richard Isaacson. Él es director del programa de Alzheimer y prevención en una clínica muy importante en la Universidad de Cornell en Nueva York, en Estados Unidos. Y él dice, de la misma manera que nuestra piel se arruga, nuestros cerebros también envejecen. El deterioro cognitivo relacionado con la edad se presenta en momentos como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y la recuerdas después. Si tienes Alzheimer, te olvidas de la palabra y nunca más la recuerdas. Si pierdes tus llaves y te das cuenta de que estabas haciendo tres cosas a la vez, no es gran cosa, no hay que darle tanta importancia. Sin embargo, si pierdes tus llaves y nunca las encuentras, si ha ocurrido tres o cuatro veces, es momento de realizarse una prueba con el doctor y hablar directamente y francamente con el médico lo que está sucediendo, sin miedo. Los diagnósticos a tiempo es parte de la prevención para después entonces no tener que acarrear consecuencias fatales. Hay situaciones que tenemos que tener en cuenta para aprender a cuidar el cerebro, que es un órgano vital. Por ejemplo, hay preguntas que usted se puede hacer. Me despierto en la mañana cansado e irritable. ¿Eso es normal? Y quiero comentarle que el mal sueño y el mal humor pueden ser una mala señal. Hay un estudio recientemente realizado en Estados Unidos que demuestra que los adultos mayores que tienen menos sueño, lo que se le llama menos horas de sueño de onda lenta, es el sueño profundo que consolida la memoria, tienen niveles más altos de la proteína cerebral más importante que debemos cuidar, que está relacionada con el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Así que, si te despiertas sintiéndote cansado e irritable, o sea, como decimos, con mal humor, y esto se hace de manera frecuente y con regularidad, puede ser una señal de alerta de que tu función cerebral está cambiando de saludable a alterada. Lo mismo ocurre con el mal humor en general. Hay un estudio científico que señala que aquellas personas que realmente siempre están angustiadas, al final, podríamos decir, de la mediana edad, al final de los 50, principio de los 60, puede tener un riesgo más alto de demencia más adelante en su vida. Debo aclarar que cuando se diagnostica algún tipo de demencia, entre ellas el Alzheimer, hay investigaciones que ya señalan que es una enfermedad que comienza unos 20 o 25 años antes de que se diagnostique. Por eso es nuestra tarea y nuestra responsabilidad el cuidar la salud mental. Así que es importante que evitemos el agotamiento mental y un estado de estrés prolongado, lo que podría causar síntomas como la fatiga, la irritabilidad y sentimientos desmoralizados inusuales. No esperes que empeore, porque realmente nosotros somos lo que pensamos y de nuestros pensamientos y nuestra actitud depende realmente la calidad de vida de todos nuestros órganos y sistemas. Es importante tenerlo en cuenta. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
5:52 de la salud. Pasamos a la farándula en Radio Martí. Con la llegada del verano, Nueva York vibra con uno de los eventos más esperados de la temporada. Son los conciertos al aire libre del Lincoln Center, que precisamente comienzan hoy su 30ª edición, poniendo al bailar a todo el mundo. El público ha bailado al ritmo de la salsa, el merengue, el tango, el disco, música de Brasil, mambo, cha-cha-cha, swing, hasta foxtrot. Previo al inicio de los conciertos, los asistentes tienen la oportunidad de tomar un breve curso de baile del género de música que escucharán ese día. Por ejemplo, hoy inaugura el evento del saxofonista Vince Giordano, mientras mañana es el turno de la música latina con la orquesta, nada más y nada menos, cubana, los Bam Bam. Los conciertos terminan el 13 de julio en el Lincoln Center, uno de los centros culturales más importantes de Nueva York, que alberga la Filarmónica, la Ópera y el New York City Ballet. Y Roma, ¿se acuerdan? Roma, la película de Alfonso Cuarón, bueno, pues arrasó el lunes con 10 premios Ariel. Anteriormente había obtenido el León de Oro en el Festival de Venecia y el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Los premios Ariel reconocen a Roma como la mejor película, la mejor dirección y también la coactuación femenina para Marina de Tavira. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es la que otorga los premios Ariel y la premiación, tuvo lugar en la Cineteca Nacional, por ejemplo, de Ciudad México. Y ahí las noticias de Farándula. Las 5:53, llegando a las 54 minutos en Radio Martí. Momento para los deportes. ¡Qué sorpresa! Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Margarita, anoche el pitcher zurdo cubano, el holguinero Aroldi Chapman, salvó su partido número 22 en la actual temporada de la MLB y ya acumula de por vida 258 salvados con los Rojos, donde comenzó con los Cachorros, novena con la cual ganó una Serie Mundial en 2016, y con los Yankees de Nueva York. A propósito, anoche el equipo de los Yankees llegó en forma consecutiva a 27 partidos con un jonrón al menos para igualar el récord de los Vigilantes de Texas en el año 2002. Lo que quiere decir de que si hoy martes en este partido conecta un jonrón, bueno, ya tendría un nuevo récord en cuadrangulares consecutivos en toda la historia de las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, también se habla de la victoria de Filadelfia, que derrotó a los Mets. El equipo de los Medias Blancas estuvo ganando, pero perdió frente al Boston. Y aquí dos jonrones, el número 18 de Pito Abreu y el 13 de Joan Moncada. En tanto, los Cachorros se le ganó a los Bravos de Atlanta. Hay una gran cartelera, pero estaremos hablando en Alduri sin Guantes de esta amplia programación. Y ya tenemos los partidos de cuartos de finales de la Copa América de Fútbol. Estarán jugando Brasil ante Paraguay. El equipo de Argentina estará rivalizando contra Venezuela, Perú ante Uruguay. Y Chile, que estará jugando contra
Colombia. Se mantienen ahí,
sí,
¿no?
Y bueno, la mala noticia es que los Yankees de Nueva York cortaron al cubano Kendrys Morales. El veterano espirituano, designado y primera base, fue reincorporado de la lista de lesionados de 10 días, hoy martes, y designado para asignación. Lo que quiere decir, básicamente, que lo dejaron libre, o sea, lo botaron. Esa es la palabra.
Como dejan libre es que te botan, decir sí, que te dejaron libre.
Sí, te dejan
ahora
libre,
tiene que venir su manager a tratar de incorporar.
No, ahora a ver si busca otro equipo. Lo que pasa es que estaba bateando muy poco con el equipo de los Yankees y no ha tenido gran temporada. Kendrys Morales ya tiene 36 años. Fue querido el pasado 14 de mayo por parte del equipo de los Atléticos de Oakland. Estaba bateando solamente para 177.
No, así no se puede, ¿no?
Sí, con solamente un jonrón y 5 carreras impulsadas. Y bueno, varios medios de prensa están informados que el cubano Yolky Céspedes, el hermano de Yonis, está aquí en Estados Unidos.
Ya desertó.
Ya se fue. Y bueno, esto lo informó el sitio de internet lasmayores.com. Dicen que está en Nueva York y que bueno, su meta, su sueño es poder jugar en las Grandes Ligas, tal como lo hizo
su hermano
Yonny Céspedes.
Y tiene todas las probabilidades, ¿no?
Es un muchacho muy joven, tiene 21 años de edad y yo creo que sí, que pudiera firmar un contrato con cualquier equipo de las Grandes Ligas. Dicen que tiene 5 herramientas, aunque realmente yo he estado viendo sus números y no tiene mucho poder Yolky Céspedes. Reitero, una figura.
Vamos a darle la oportunidad, Demi.
Y bueno, la Copa de Oro del Fútbol, señores. Hoy martes, Curazao ante Jamaica. Esto a las 8 de la noche, hora de Cuba. Y un poco más tarde, 10:30 de la noche, hora de Cuba, El Salvador contra el equipo de Honduras. Y Shakur Stevenson va a rivalizar finalmente contra Franklin Manzanilla. Esto va a ser el 13 de junio próximo, después del cubano el Jairon Majasu Garras desistió de pelear contra Shakur Stevenson, un subcampeón olímpico del año 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, es uno de los grandes prospectos de la compañía.
Y deme una pregunta, ¿crees que gana el equipo la selección de Estados Unidos de fútbol femenino?
Sí, yo creo que es favorito. Ayer derrotaron en un gran partido España 2-1. Y bueno, se comenta todavía la victoria de Francia 2-1, eliminó al equipo de Brasil.
Wow.
Más deportes, 7 en punto en Alduri sin Guantes. Gracias, Margarita.
Edemio Nava González, los deportes por Radio Martí. Y ya conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo en Radio Martí, nuestro noticiero estelar de las 5 de la tarde. Agradecemos a Edemio Navas González en los deportes, a Aymara Lorenzo desde Caracas, en las noticias Ariane González y Eduardo Luján, en los controles Otón Madariaga, al principio estuvo Juanito Pendaz, en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, nos vamos para la Televisión Martí, ahí están Karen Caballero y Alfredo Jacomino para darles los titulares y las noticias. Televisión Martí por Radio Martí, buenas noches.
Radio Martí Noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.